Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. ¿Qué tema tenemos para compartir hoy?
Hoy les contamos si existe la compatibilidad genética en el amor.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, ¿podemos elegir una pareja en base a la genética? ¿Esto es así?
Bueno, Martín, no sé si viste la serie de Netflix The One que salió a principios de este año, en la que justamente se plantea este tema. En resumen, lo que sucede es que hay una empresa que se encarga de encontrar el match de cada persona, es decir, su pareja ideal en base a muestras de ADN. Pero esta compañía garantiza además que existe una sola persona para cada uno, que es el amor verdadero, y con quien se siente una conexión inexplicable desde el primer momento y que perdura en el tiempo.
Algo así como una aplicación de citas de estas que están de moda, pero que en definitiva garantiza encontrar de manera fácil, directa, a esa persona que es el verdadero amor.
Claro, un poco en contraposición a lo que sucede hoy con las apps de citas, ¿no? En la que uno puede hacer match con muchísimas personas, acá se garantiza no perder el tiempo, digamos. Pero por más que esta serie sea una ficción, obviamente, sí existen en la actualidad varias plataformas que ofrecen a los solteros la oportunidad de probar la compatibilidad genética con otras personas de la app. Y lo que dicen los creadores de este tipo de aplicaciones que han investigado el tema, como Tamara Brown, una de las fundadoras de Genie Partner, es que la compatibilidad en el ADN explicaría la llamada química entre las parejas o compatibilidad biológica, que además tendría que sumarse a la compatibilidad social para que la relación sea exitosa.
Claro, no garantiza el éxito de la relación, pero al menos que va a existir un cierto grado de compatibilidad.
Exacto, Martín. Pero desde la ciencia, aunque se admite que puede existir una cierta compatibilidad genética entre las personas, se desconfía bastante de estas aplicaciones en las que presentan al ADN como garantía de éxito. Y sobre este tema conversamos con el científico genetista mexicano Rodrigo Barquera, doctorando en el Instituto Max Planck para Ciencias de la Historia Humana en Berlín, Alemania.
Es un tema muy complicado. De entrada se puede decir que sí. ¿Por qué? Porque hay evidencia que respalda que sí hay un cierto grado de participación de la genética en la selección de pareja. ¿Cómo ocurre? Es un mecanismo muy complicado. Pero lo vamos a voy a solicitar un poquito de paciencia para explicarlo, porque sí es algo un poquito enredado. En el cromosoma 6 humano hay un conjunto de genes que cuando se expresan lo que hacen es que producen receptores olfatorios, es decir, estas proteínas que van a estar alojadas en la nariz y que nos van a permitir oler los aromas con los que nos enfrentamos día a día. Y en esa misma región donde están estos genes, en el cromosoma 6, muy cerca de ahí, hay otros genes que intervienen en la respuesta inmune, que es básicamente cómo es que nosotros respondemos contra virus, contra bacterias, contra vacunas o en una pandemia. Entonces, cuando se han hecho estudios para ver cómo interactúan estos genes al momento de seleccionar la pareja, se ha encontrado que en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, la madre selecciona a un padre cuyos genes de este sistema, que se llama HLA, son distintos a los de ella. Y generalmente, entre más distintos, pues es más probable que haya este matchmaking, esta relación, ¿no?, que se lleve a cabo. Esto puede estar gobernado, no se sabe, pero puede estar gobernado por la forma en la que se perciben los olores, porque están unidos estos dos sistemas. Entonces, puede ser que cuando olemos a una persona, percibimos a esa persona como diferente a nuestra propia configuración y por lo tanto se vuelve una pareja más potencial para procrear. Eso es lo que se ha visto desde la genética. Pero de ahí a que eso esté relacionado con el éxito en una relación es otra cosa totalmente distinta. Son, digamos, grados de compatibilidad con mucha gente. Entonces, no es que se pueda asegurar que dos personas son compatibles entre sí por la genética únicamente. Este es un solo factor que va o que tiene un cierto fundamento en la, digamos, en la atracción inicial, pero bien como usted decía, no es algo que vaya a determinar el éxito de la pareja a largo plazo.
En resumen, Martín nos comentaba el genetista que en la misma región de nuestro ADN, el cromosoma 6, se encuentran ubicados tanto los receptores olfatorios como los genes que intervienen en la respuesta inmune, llamados HLA. Y lo que se ha comprobado científicamente es que muchas veces la madre selecciona un padre con un HLA muy diferente al suyo.
Así que la compatibilidad genética más alta estaría entre las personas que tienen un HLA muy diferente, y esto se percibe a través del olor.
Claro, sí, únicamente sería a través del olor que lo podríamos percibir. Y estos fueron los estudios que probaron esta relación entre el olfato y el HLA.
Han habido una serie de estudios, varios de ellos han sido incluso bastante famosos, digamos, a nivel de su impacto social, porque se han citado en varias publicaciones, digamos, ya más como de divulgación científica, ¿no? Uno de ellos, nuevamente el más famoso, es aquel en el que se le pidió a un grupo de hombres que portara una camiseta al dormir durante toda una semana. Entonces se queda el olor de esta persona impregnado. Después de eso, a un grupo de mujeres se le pidió que identificara aquellas camisetas que al olerlas, vamos a decir, no que les resultara agradable, pero al menos que les resultara más pasable el olor, ¿no? Y hay aquellas con las que de plano dirían, no, esta camiseta, este olor no es compatible con lo que yo quiero. Entonces, lo que se encontró cuando se hicieron los análisis de HLA de estos dos grupos es que las mujeres preferiblemente seleccionaban a personas que eran muy distintas en este sistema HLA. Casi siempre la elección era, digamos, encaminada a ese tipo de tendencia, ¿no? Mucha disimilitud en el sistema HLA. Entonces, esto se ha replicado en varios estudios, no solamente se hizo este, se hicieron algunos otros más, y pues como consecuencia se puede entender que hay una cierta participación de estos dos sistemas, de los receptores olfatorios y del HLA, en la elección de pareja, basándonos en esta cuestión de la percepción del olor. Nuevamente, esto no quiere decir nada como a nivel de éxito de pareja ni nada más al respecto. Y una cuestión un poco más, de lo que nosotros hemos analizado, por ejemplo, en una serie de artículos que se hicieron sobre genética de poblaciones de México, de todo el país, se encuentra que en muchas ocasiones, pues sí podemos ver a estos emparejamientos entre dos personas cuyos genes HLA no son similares. Esto es importante clínicamente porque muchas veces se trata de buscar un donador compatible para un menor de edad que tiene una leucemia, que tiene una cuestión que requiere un trasplante de médula ósea, por ejemplo. Y estas disimilitudes tan pronunciadas en el sistema HLA hace que en ocasiones sea muy difícil encontrar un donador idéntico para esta persona.
Así que el estudio más famoso es este en el que un grupo de mujeres olieron las camisetas que un grupo de varones utilizó para dormir durante una semana y cada una eligió cuál le resultaba más atractivo o al menos menos desagradable.
Claro, sin saber a quiénes pertenecían esas camisetas, ¿no? Y luego esto se comparó con los HLA de cada uno y se cumplía esta relación de que a más diferencias en esta parte del ADN, más atractivo le resultaba a una mujer el olor de ese hombre.
Muy interesante este estudio, ¿no?
La verdad que sí, pero esto no garantiza la compatibilidad en la relación que plantean las apps basadas en los genes.
Básicamente eso es lo que hacen, ocupar el material genético, ellos tendrán sus propios algoritmos, la situación es que esos algoritmos no necesariamente incluyen se le llama peso, ¿no? A cada uno de los factores que se incluyen en estos algoritmos para realizar el matchmaking, no sabemos qué peso le están dando a cada uno de los factores que están incluyendo en su fórmula. Y no pueden ser tomados tan a la ligera y decir que lo mismo cuentan todos los factores para poder determinar esto, ¿no? Y en segundo lugar, creo que es un poco desinformar o no informar completamente al cliente o al consumidor, porque nuevamente no hay nada, no sabemos de nada, digamos, desde la ciencia, ¿no? No podemos ofrecer nada que permita predecir el éxito de una pareja ni a corto ni a largo plazo, ¿no? Las relaciones humanas son mucho más complejas que solamente la biología, y ni siquiera el emparejamiento biológico en otras especies puede ser predicho de una buena manera solamente con un algoritmo. Entonces, brincarnos no solamente la biología, sino la cultura y la sociedad al momento de elegir una pareja y decir que solamente con un algoritmo basado en ADN se puede resolver, suena un poco lejano a la realidad. No es. Hay algunas cosas que se pueden predecir de cierta manera, pero no es algo contundente como para que alguien pueda pagar por una prueba de esas y decir, ah, bueno, con esto ya ahora sí estoy seguro de que voy a encontrar el amor de mi vida, o al menos una pareja, o que me garantice que voy a traerle a alguien que comparte este perfil o lo que sea, ¿no? Es un poco esa la idea. No existe un algoritmo que pueda predecir eso actualmente, y yo dudo muchísimo que de pronto se pueda generar uno por lo diverso que es el emparejamiento en los humanos.
Las relaciones humanas son mucho más complejas que la compatibilidad biológica, ¿no? Y ni siquiera en otras especies puede ser tan predicho este emparejamiento.
Claro, y en este sentido, Martín, también se han realizado estudios similares en animales.
Se ha hecho lo mismo. Lo que pasa es que estos genes HLA, en genérico, en todas las especies animales, o al menos en todos los vertebrados, se les llama MHC, o complejo principal de histocompatibilidad. Y estos genes tienen el mismo arreglo en muchas especies. Entonces sabemos que si hacemos el mismo experimento, tal vez no con camisetitas para los roedores, pero si se dejan oler a los roedores y luego se ve el emparejamiento que ocurre, pues se puede replicar esto de que entre más diversos sean, mayor es la probabilidad de que exista un emparejamiento positivo. Y esto tiene una explicación evolutiva, que es el hecho de que entre más diversa sea la población en estos genes de HLA, que como ya explicamos hacen frente a enfermedades, a virus, a bacterias, pues mayores son las probabilidades de que una población pueda sobrevivir ante, digamos, una pandemia o una epidemia, una nueva enfermedad. Entonces, en cualquier vertebrado se va a poder ver este efecto en el que entre más distinto sea el sistema HLA, pues mayor es la probabilidad de emparejamiento. Desde el punto de vista científico no creo que haya mucho más que agregar, pero obviamente ese tipo de pruebas tienen un mercado objetivo, y si la gente los consume y le encuentra cierta gracia al ver ese tipo de emparejamientos, pues seguramente en algo va a influir, ¿no? Yo lo que en otras ocasiones a este tema que me he referido es que si dos personas cualesquiera en el mundo creen que esto funciona de alguna forma y ambas ya se comprometieron económicamente a comprar este kit o comprar estas pruebas, pues ya de inicio podemos hablar de una cierta compatibilidad entre ellas, ¿no? Porque más o menos tienen el mismo sistema de creencias en cuanto a lo que puede funcionar en el mundo, ¿no? Entonces ya, ya hay garantías de que habrá cierta compatibilidad. Yo creo que lo que más se podría acercar es predecir dónde no va a haber tanto éxito por la similitud que hay en el sistema, y no dónde va a haber éxito, ¿no? Más bien es como una especie de exclusión de casos en los que a lo mejor no es tan probable, pero aún así deja abierto un universo impresionante de posibilidades. Entonces yo creo que desde la ciencia va a ser difícil que lleguemos a ese punto en el que realmente se pueda predecir con una cierta confianza estadística que dos personas tienen altas probabilidades o bajas probabilidades de ser pareja.
Compartíamos la entrevista con el científico genetista mexicano Rodrigo Barquera, doctorando en el Instituto Max Planck para Ciencias de la Historia Humana en Berlín, Alemania, acerca de la compatibilidad genética en el amor. Podríamos decir entonces que es un factor más entre muchos y que la explicación evolutiva sería mejorar nuestro sistema inmune.
Muy interesante, realmente aprendimos mucho en el día de hoy sobre el amor y otras cuestiones. Gracias, Natalia.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Esto fue Big Bang.